Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pasión, muerte y resurrección de Cristo según Granada. Toda la religiosidad popular de esta tierra en 8 jornadas de inigualable belleza. A partir de estos momentos, en COPE Granada, vive la actualidad de su Semana Mayor contada segundo a segundo bajo la dirección de Jorge de la Chica. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Granada, Diputación Provincial de Granada, Emasagre y Fundación Caja Rural Granada.
Señoras y señores, bienvenidos a la programación extraordinaria de COPE Granada en esta jornada del Lunes Santo. Lo primero que hay que informarles a todos ustedes es que el cielo está prácticamente despejado, al menos desde donde les estamos hablando, que es desde la calle Ángel Garibet. Ahora iremos con más detalles en torno a la meteorología. Y todo esto hace indicar que hoy no tendremos problema para que se desarrolle una jornada completa en cuanto a las procesiones previstas, que son un total de 5, el huerto y el trabajo que ya están en las calles, así como los olores, el rescate, que aún no ha salido, y la cofradía del Cristo de San Agustín, que será la última que se ponga en las calles de Granada en esta jornada del Lunes Santo. Lo que les vamos a contar a todos ustedes tiene un problema muy sencillo, y es la frase que recordar y que era la que encabezaba los cortejos procesionales desde la Semana Santa en otros siglos. Iba siempre un señor con la campana, el muñidor. No había carrera oficial, cada hermandad iba por un sitio, e iba repitiendo esta frase, que quiero que sea de alguna manera el leitmotiv de nuestra transmisión en el día de hoy. Esto se hace, decía el muñidor, en memoria de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una pasión y muerte que culmina también con la resurrección el próximo domingo de resurrección, que tenemos más cerca de lo que algunos desearían, porque para muchos la Semana Santa comienza a acabarse cuando se inicia en la jornada del domingo de resurrección. Vamos a ir fijando horarios también de lo que va a suceder, porque la primera hermandad que discurre por la carrera oficial es la de la oración en el huerto, y la cruz de guía debe estar en la carrera de la Virgen ya avanzando. Para ello tenemos comunicación con Adrián Castro en estos momentos, que está ubicado en las puertas de la Basílica de la Patrona. Adrián, un saludo, muy buenas tardes. Cuéntanos lo que está sucediendo en este lugar donde se inicia este año como acontecimiento novedoso la carrera oficial de la Semana Santa de Granada.
Muy buenas tardes, Jorge, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Feliz Lunes Santo. La cofradía del huerto ya está prácticamente al completo en cuanto al cortejo del paso de misterio en la carrera de la Virgen, y el Señor acaba de revirar desde la calle ancha de la Virgen, enfilando ya para llegar a este paseo central de la carrera de la Virgen y hacer su estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
Luego volveremos contigo para que nos cuentes el discurrir de esta hermandad que ha salido a las 4 de la tarde del Monasterio de las Comendadoras de Santiago. Decimos que están en las calles ya de Granada 4 de las 5 hermandades que tienen previsto realizar su estación de penitencia. Está ya el huerto, está el trabajo, que salió también a las 4 de la tarde de la parroquial del Corpus Christi. Está la Hermandad de los Dolores, que salió a las 5 y cuarto desde la parroquial de San Pedro y San Pablo. Y está también la del rescate, a la que nos vamos a marchar inmediatamente. Salió a las 5 y cuarto de la tarde desde Santa María Magdalena, la última hermandad en salir en el día de hoy. Todavía no lo ha hecho, es a partir de las 8:30 cuando tiene programado el inicio de su procesión. En las del Cristo San Agustín sale a las 8:30 del Monasterio del Santo Ángel Custodio. Con la hermandad del rescate se encuentra nuestro compañero Antonio Ortega, que ya nos la va a ubicar, donde se encuentra en estos momentos la corporación, que este año, por cierto, cumple 100 años, celebra su centenario. Antonio Ortega, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge, muy buenas tardes, desde las Siervas del Evangelio, de esta calle Hoy Hurtado, donde ya se encuentra el señor del rescate junto a la hermana de la Sierva del Evangelio, una hermandad centenaria está el rescate, 100 años ya del señor del rescate, de esta cofradía en nuestra ciudad, un señor.
Tengo
que
una duda muy concreta, existe. Antonio.
Venga,
tengo una
cuéntame,
duda muy
Jorge.
Concreta. ¿Cómo va vestido el rescate? ¿Cuál de las túnicas es la que ha sacado en la procesión del día de hoy?
Pues va con la túnica persa, Jorge.
La más bonita.
Pues, a la más bonita, para uno de los señores más bonitos de Granada, con esta preciosa túnica persa y con sus potencias doradas y corona de espinas en madera.
Muy bien, pues ahora tendremos la oportunidad de volver a hablar contigo en esta primera ronda que estamos realizando. La túnica persa también va a ser protagonista porque le vamos a pedir a Rocío Ortiz, que hoy nos acompaña en el palco de transmisiones de la cadena COPE, en la Academia en Lingua, en la calle Ángel Ganivet, que nos hable sobre esta auténtica joya que muchos dicen que es debida a la gubia, nada más, no a la gubia, al dedal y al hilo de Rodríguez Ojeda. Vamos a conocer la información de carácter meteorológico. Vamos, por tanto, a saber la temperatura y si hay alguna novedad con respecto a la jornada de hoy en cuanto a lluvia y demás, que creo que no. Elena Santomé, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, muy buenas tardes a todos los oyentes. Actualmente hay una temperatura de 16 grados centígrados. Como estimábamos, hubo unos chubascos al mediodía, pero la tarde continúa despejada. Es cierto que mañana la previsión de la tarde es que desde muy pronta hora hasta las 11 de la noche haya chubascos y pueda ser algo que impida que los cortejos salgan a las calles. A partir del miércoles hay unos ligeros chubascos, pero el resto de hermandades sí van a poder salir.
Muchas gracias, Elena. Tengo de fondo un sonido que es el de las campanas, creo, de la Basílica de la Virgen de las Angustias. Adrián Castro, ¿es así?
Bueno, en esta carrera de la Virgen aún no están sonando las campanas, pero ¿entonces? Sí es cierto que acaba de sonar el llamador del paso de misterio de Jesús en el Huerto de los Olivos, que está justo frente a la puerta de esta Basílica de la Patrona de Granada.
Vale, pues ahora vamos contigo, porque si nos traías el sonido de las campanas, eran las de las Sierras del Evangelio las que están sonando. Antonio Ortega. Momento de emoción, porque hay que recordar que la hija del fundador de la hermandad, de don Ramón Contreras Pérez de Rasti, uno de los fundadores, el que fue su primer cofrade mayor, que aquí no hay hermano mayor, era miembro de las Siervas del Evangelio, de esta comunidad religiosa.
Pues sí, y aquí está la Sierva del Evangelio, pues bueno, con un ramito de flores para ofrecérselo al Señor de Rescate. Están seis hermanas viendo al Señor, detenida delante de él, disfrutando de él, y va a llamar, bueno, parece sí, que ahora en la vigilia va a llamar a José Luis Elfa, o sea, vale, pues va a llamar a José Luis Elfa y se va a acercar al hermano. Rezamos al Padre Nuestro con la hermana.
Vamos a oírlo.
Por la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Y ahora la llama.
Y aumente la fe.
Amén.
Pues la hermana del Evangelio que han dirigido esta oración, y ahora me va a llamar ella. Al mando, José Luis Elfa, capataz general de la hermandad.
Carlos. Se puede querer al Señor de muchas maneras, pero como lo quieran ellas, no os digo nada. Que nos las cuide mucho, muchísimo, como ella. Lo cuidan a él. Todo el rescate del mundo para ella, ¿eh?
A tocar el martillo de la hermana Rosario.
A tocar el martillo de la hermana Rosario. Oído, ¿eh? Todos por igual, valiente. ¡Ahí está!
Levanta el paso de nuestro Padre Jesús del Rescate tras la llamada que ha realizado, pues bueno, por la hermana Rosario, una de las hermanas que, bueno, pues que recibe esta sierva del Evangelio y que, bueno, que tan labor tan bonita hace, incluyendo la labor educativa, porque hay que recordar que también, bueno, pues atiende a niños de edad infantil.
Muchas gracias a Antonio Ortega. Está llegando ya a las puertas de la Basílica de la Virgen de las Angustias, creo, el paso del Señor de la Oración en el Huerto. Por cierto, una serie de esculturas magníficas, un conjunto escultórico magnífico, con un ángel. Está el Señor arrodillado, y hablo de memoria, está detrás de un ángel, luego aparecen las figuras de San Pedro, de Santiago y de San Juan. Y ese ángel solo está presente en las descripciones del Evangelio de San Lucas, pero se ha incorporado en los otros evangelios, no habla del ángel. La voz ahora para contarnos qué sucede con la llegada del misterio del huerto a las puertas de la Basílica de la Patrona la tiene Adrián Castro.
Pues la derecha delante y la izquierda atrás se ha mandado en esta carrera de la Virgen, cuando el Señor empieza a revirar para enfilarla al completo, mientras la banda de Jesús Despojado interpreta Ángel del Señor. Desde luego, en esta carrera de la Virgen, el respeto por parte del público es impresionante. Hay un silencio en el ambiente, mientras el cielo completamente despejado ilumina el sol, la cara del Señor de la oración en el huerto y ese ángel confortador que le acompaña.
Repleto todo de público, imagino, Adrián.
Desde luego la carrera de la Virgen está a reventar de público. Es cierto que algunos de los palcos aún podemos ver sillas vacías, pero por lo general el público, tanto en los palcos, está más de la mitad de aforo. Y desde luego en este inicio de la carrera de la Virgen, en cuanto a público que no es de los palcos, es impresionante la marea de gente que está acompañando a esta hermandad del huerto en su discurrir.
Pues aquí estamos esperando que llegue la cruz de guía. Según el horario marcado por la federación, tiene que hacerlo a las 7:05. O sea que va bien de tiempo. ¡Qué bonito! Con ese sonido de fondo vamos a entremezclar cofradías, porque les había dicho que Rocío Ortiz nos iba a hablar sobre la túnica que hoy lleva el rescate. Tiene un extraordinario juego de túnicas. Y hoy lleva la que se conoce como túnica persa, que he dicho yo, de la gubia, ¿no? Es del dedal, casi con toda seguridad, de Rodríguez Ojeda, un bordador hispalense que revolucionó no solo el bordado, sino toda la estética de la cofradía, de las cofradías, yo diría, que en toda España. Háblanos de la túnica que hoy lleva el rescate. Rocío, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, y sí, concretamente, hoy lunes de rescate y saca una de sus joyas más preciadas, esa túnica persa que comúnmente tiene la leyenda que decían que era del gran poder de Sevilla, y no es así. Se dice que es de don Juan Manuel Rodríguez Ojeda, pero sí es cierto de que se inspiró en esa túnica que tiene el gran poder, que la sacó en la magna del pasado mes de diciembre. Se inspiró en esa túnica para hacerle al señor de rescate la túnica persa,
bueno,
además.
Vamos a ver, esa túnica se compra en la Casa Garín de Valencia. Vamos a repasar la historia del arte. Se compra en la Casa Garín de Valencia y como tal es firmada hasta hace unos años. Luego, cuando ven el parecido, se dan cuenta de que Rodríguez Ojeda en algunas ocasiones compraba tejidos a la Casa Garín de Valencia para sus bordados, y entonces es cuando se produce el trueque, porque en lugar, en una ocasión, de pagarle con dinero, le pagan con una túnica que es probable que hiciera en principio para el gran poder, pero que le estaría grande, y entonces acabó en Valencia, y por eso viene de Valencia a Granada. Se sabe la relación económica entre la Casa Garín y Rodríguez Ojeda. Ese es el origen de la túnica persa, que se dice así porque tiene una serie de bordados que son de tipo árabe, ¿no?
Claro, lo que también quería referir, Jorge, que por eso estaba diciendo este comentario, es que exactamente para mí, parece dentro de la medida del gran poder y la del señor de rescate, no son iguales. Entonces estamos hablando que anatómicamente esa túnica no tiene...
No pudo ser para él, a lo mejor era un experimento, la hizo y le quedó grande.
Exactamente, no, yo creo que le quedó pequeña.
¿Cuál es su teoría? Que le quedó pequeña.
Date cuenta de que el gran poder de Sevilla tiene la zancada pontestosa, ¿no?
Claro.
Entonces, al abrirse la túnica, esa túnica
es le quedó más pequeña. Y es cuando posiblemente decida mandarla a Valencia a cambio de que le mande el tejido.
Exactamente.
Y luego acaba desde la Casa Garín hasta aquí. Todo el mundo decía, hay que ver en la Casa Garín qué bien imitan a Rodríguez Ojeda.
Exactamente.
Y es que era de Rodríguez
Ojeda. Pero mira, lo bueno de que puede, que está más o menos datado de que sea de Rodríguez Ojeda, y es un orgullo también para la hermandad y sobre todo para la Semana Santa de Granada. Pero es cierto que hoy en día, fíjate el problema que hay ahora con el tema de las copias de Pakistán. Se ha formado una gorda, nunca mejor
dicho. Copias incluso, están haciendo modelos ya los pakistaníes, ¿no?
Exactamente, de los bordados.
Bordando y económico.
Y claro,
y para las hermandades.
¿Qué pasa? Económicamente, lo que quiere decir esto es que cuesta más barato, pero la calidad no es igual.
Claro, bueno, eso es un debate que todavía aquí no ha llegado, porque no han venido a vendernos tejidos y bordados ese Pakistán, pero que se ha encendido en algunos lugares. Tenemos en estos momentos comunicación con el presidente de la Diputación de Granada, que se encuentra en algún lugar de la calle Ganivet, creo que cerca del palco de la presidencia. Francis Rodríguez, presidente, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
¿Dónde estás? Que yo te ubique y te vea desde el balcón. Pues,
lo sabías porque me acaba de decir dónde estoy. Estoy justo delante de Armando, en la presidencia, en la calle Ganivet, esperando que llegue la cruz de guía para empezar en la carrera oficial este magnífico lunes santo.
Hoy te toca presidir a ti, eres una de las autoridades invitadas a presidir en el palco.
Sí, es una suerte poder estar aquí representando a la provincia de la mano de la federación, de la mano de todos los granadinos, y la verdad es que he dado un paseo por la calle Ganivet y hay un montón de gente, un montón de amigos que están entregados a la Semana Santa, están entregados a este lunes, y después del día difícil que hubo ayer, por llamarlo de alguna manera, pues parece que tenemos una tarde que va a dar mucho de sí.
Yo no soy dado al halago, pero en esta ocasión me vas a permitir que lo haga, porque las últimas gestiones de la Diputación me están llenando de satisfacción. Un alto en lo cofrade. Recuerdo que hace año y medio estuvimos hablando en los pasillos de la emisora del Castillo de la Calahorra y me decías, está difícil, es una pena, se está viniendo abajo, a lo mejor la Diputación no es la que debe de comprarlo, podría comprarlo el Estado. Y hace un mes aproximadamente, notición y bombazo. La Diputación adquiere el Castillo de la Calahorra, que para que ustedes no lo sepan, no solo es un castillo, sino que dentro tiene el primer palacio renacentista de España, incluso... Yo diría que en algunas piezas anterior al propio Palacio de Carlos V. ¿Cómo habéis conseguido la cuadratura del círculo? Porque había un montón de autoridades años detrás de comprar el Castillo de la Calahorra y su palacio interior y no lo lograban. Y tú lo has conseguido. ¿Cómo ha sido esto posible, Francis?
Bueno, Jorge, la verdad que es cierto, cuando hablamos hace un año y medio era complicado porque hemos tenido que entendernos con los propietarios, con la familia. Y como en todos los tratos, como en todas las adquisiciones, siempre hay sus más y sus menos. La verdad que hemos tenido ese empeño, ese empuje, y sobre todo por una gran capacidad de diálogo, una gran capacidad gestora, acompañada también de los recursos que hemos sido capaces de guardar. Ese dinerillo que nos hacía falta para el castillo lo ahorramos el año pasado con el remanente, y este año pues tenemos capacidad económica también para poder afrontar la compra. Para mí es un orgullo, y yo digo que las personas pasamos y quedan los hechos, y el castillo va a quedar para la provincia de Granada no solo como esa joya patrimonial que tú definías perfectamente, sino como un revulsivo económico y también de generación de empleo para toda una comarca, para la comarca del Cenete, para la comarca de Guadix, que necesita el apoyo y el cariño de la Diputación Provincial.
Claro, una de las zonas más deprimidas de España que recibe este espaldarazo. ¿Para cuándo se abrirá? Ahora está abierto al turismo algunos días, porque los propietarios particulares pues no lo tienen siempre abierto, pero imagino que cuando lo tenga la Diputación ya se abrirá de forma permanente. ¿Cuándo lo vais a recibir y cuándo lo vais a abrir?
Pues Jorge, estamos ahora mismo viendo con el notario ya los últimos flecos, ya como bien sabéis aprobamos la incorporación del remanente en el último pleno, y la idea es que en el mismo momento que podamos hacer efectiva la compra, escriturar en la notaría y prácticamente abrir al día siguiente. Es cierto que el castillo necesita muchos recursos, necesita muchas reformas, pero independientemente vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el convento de la Semana Santa. Vamos a abrir tal y como esté y vamos a ir haciendo la reforma en función de los ingresos y los recursos que tengamos. Lo que no podemos hacer es comprarlo para mantenerlo cerrado. Así que ese es el plan.
El plan del convento de la Semana Santa. Eso es otra maravilla. Eso es otra maravilla. Porque fíjense ustedes, la Diputación ha querido montar un museo de la Semana Santa. Y podía haber hecho lo fácil, instalarlo en la capital, pero no, ha descentralizado. Y se lo ha llevado a una ciudad de solo 18.000 habitantes, como el Guadix, que tiene además con esto otro atractivo turístico más. Compra un convento, el del Monasterio de la Concepción, y comienza ya la instalación ahí de un museo provincial. ¿Cómo va esto? Porque ya la iglesia se ha abierto, incluso se ha celebrado un pregón de Semana Santa allí. ¿Cómo va el proyecto del Museo Provincial de la Semana Santa descentralizando, es decir, llevándoselo a un pueblo como es Guadix?
Sí, la verdad, estamos muy contentos porque en muy poco tiempo hemos hecho la compra, en muy poco tiempo tenemos el proyecto prácticamente finalizado y vamos a empezar en breve la licitación de la obra, una obra que van a superar los 4 millones de euros, pero que van a generar, como decía, una oportunidad también para la misma comarca. En este caso, el castillo y el convento coinciden en que están en la comarca de Guadix. No tenía sentido que nos quedásemos en Granada. Granada tiene de por sí solo el tirón suficiente para ir creciendo con todos los recursos que tiene, tanto públicos como privados. Pero es cierto que la ciudad de Guadix y los pueblos necesitan el empuje y el cariño de la Diputación. Este museo va a ser una realidad muy pronto. De hecho, ya como bien decía, hemos tenido estas actividades y estamos convencidos de que va a ser un revulsivo, no solo para Guadix, sino para todos los amantes del mundo cofrade, para todas las personas que viven la Semana Santa los 365 días del año. Y la verdad que tenemos mucha ilusión. Estamos con muchas ganas de ver finalizada esa obra para poder ponerlo al 100%.
Eso significa que Granada va a tener un museo provincial, que hay museos de Semana Santa en muchos sitios, pero museo provincial creo que este será absolutamente pionero, como en su día, hace poquito, fue pionero del pregón provincial de la Semana Santa de Granada, y de camino se salvaguarda un monumento como el Monasterio de la Concepción en Guadix. Habría muchas más cosas que hablar con el presidente de la Diputación. Y ya les digo, yo no soy fácil en el halago, pero es que, por ejemplo, va a arreglar el campo de fútbol de Los Cármenes, y no es propiedad de la Diputación, pero es que muchos de los usuarios de ese campo vienen pues desde la Puebla, Don Fadrique, desde Armilla, desde Motril, y vienen incluso con autobuses que pone Alza todos los fines de semana. Y a alguien se le ocurrió decir aquello de qué hace la... ¿Qué hace la Diputación invirtiendo en la capital? Primero, legalmente puede, y luego es que el campo lo usan también en las gradas muchísimos de los ciudadanos de la provincia de Granada, Francis.
Bueno, sí, lo primero que tener es altura de mira, y hay muchos proyectos inacabados en esta provincia en la que nos pide la población, nos pide la gente que nos pongamos de acuerdo. Nos piden que nos pongamos de acuerdo en las conducciones de Rules, en la llegada del AVE a Granada, en terminar el este de Los Cármenes, y nosotros pues teníamos muy claro que había que cerrar Los Cármenes. Ahora, nos hemos quedado sorprendidos de no tener el respaldo de todo el pleno, pero independientemente de eso, nosotros tenemos muy claro que hay que colaborar no solo con los pueblos, sino también con la ciudad.
¿Quién se
ciudad?
Ha puesto a eso, Francis? ¿Quién se ha puesto?
No hemos contado con el apoyo del Partido Socialista, que, como te decía, me da pena. Pues se han abstenido.
¿Ha votado no? ¿Ha votado abstención?
No se han abstenido, pero que entendemos que no tiene ningún sentido que personas que tanto defienden al Granada, que tanto golpe de pecho se dan, como son los propios diputados, pues luego cuando tienen que levantar la mano y apoyando un proyecto, te digo que lo definías tú también, un proyecto de provincia, porque al final son granadinos de todos los pueblos los que vienen cada domingo a Los Cármenes. Un proyecto que el fútbol no es solo deporte, que el fútbol también es economía, que el fútbol, en este caso en Granada, es un sentimiento. Entonces no se entiende que estemos de espalda o que haya un grupo político mayoritario en esta provincia que no apoye este tipo de iniciativas.
Por último, que tenemos que seguir con las transmisiones, pero es que dar buenas noticias como estas y poder felicitar a un responsable público es algo que me llena de alegría. Francis Rodríguez, presidente de la Diputación de Granada. En Alendín, que es tu pueblo, ya no eres alcalde de Alendín, pero es tu pueblo, ¿qué nos recomiendas ver en Semana Santa? Que tú lo llevas eso en tu alma, y en la provincia de Granada hay una Semana Santa extraordinaria.
Bueno, el domingo tenemos algo especial. Es cierto que el viernes tenemos el Santo Entierro, que tenemos cuatro pasos procesionando por las calles de Alendín, pero el domingo es cierto que tenemos una procesión distinta. Tenemos la reverencia, una procesión muy rápida, muy breve, en el que el ritmo de los pasos lo marca un tambor al son de un paso doble, y que termina con la explosión del Judas. Y algo diferente, algo distinto, y estamos tan solo a 7 minutos del centro de la ciudad, 7 kilómetros, perdón, a 10 minutos, y recomiendo a todos los granadinos de la ciudad y de la provincia, el que no lo haya visto nunca, que le pueda echar un vistacillo. Está colgado en YouTube, en todos los portales, y que seguro que le van a entrar ganas de verlo en directo el próximo domingo de resurrección, allí en la Plaza de España de Alendín.
Bien comunicado con la autovía, con una iglesia magnífica, con una Inmaculada que quita el sentido. Por último, presidente, está hoy en la capital, pero como presidente de la Diputación está recorriendo desde el viernes de Dolores, que lo vi yo en Loja, está recorriendo toda la provincia, también la capital.
Sí, vamos a estar el miércoles aquí en Granada, que vamos a acompañar al señor de la Paciencia, como bien sabéis, es titularidad de la Diputación, y el jueves vamos a estar en Guadix, y el viernes estaré en Alendín.
Muy bien. Pues yo le animo a que siga trabajando también. Recuerdo esa conversación en el pasillo de la emisora y me llevé una alegría enorme cuando me enteré que la Diputación había podido comprar por fin el Castillo de la Calahorra, que la Diputación monta un Museo Provincial de Semana Santa. A seguir luchando por lo nuestro, Francis.
Muchas gracias, Jorge. Un abrazo fuerte.
Pues aquí estamos en directo contando ahora algo muy curioso. Tenía que pasar la pareja de la policía local a caballo, pero se han resguardado. ¿Por qué? Eran los que abrían la carrera oficial. Porque la Hermandad del Huerto trae su propia caballería, la de la Policía Nacional, unos caballos realmente preciosos, cuatro caballos. El responsable de lo que podríamos denominar como una pequeña escuadra de caballería, incluso lleva el sable desenvainado y le dan un colorido magnífico. Muy bonito esto de los caballos, lo cual quiere decir que la pareja de la policía local, y digo yo, que irá en el segundo cortejo. Antes, cuando yo era pequeñito, Rocío, todas las procesiones empezaban con una unidad de caballería de la policía local, pero no como van ahora de media gala, con traje de gran gala, con sus plumas, con sus botas, con sus calzones blancos. Pero lo de los caballos es algo que no se tiene que perder en la Semana Santa.
Yo creo que no, y que aparte forma también parte del cortejo. La Hermandad del Huerto siempre ha tenido a bien, en la mayoría de sus estaciones de penitencia, pues que tenga una pareja de caballos. Y yo siempre lo he recordado así, vaya.
Bueno, ha habido años en los que no ha habido pareja de caballos porque no, bueno, cuando han abierto calle. Otras veces ha venido un escuadrón completo de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional es hermano mayor honorario de la Cofradía del Huerto, de ahí que encabecen qué bonitas las sillas de la Policía local. Las de la Policía Nacional, también los caballos son todos de pura raza española. Las sillas de montar son de estilo antiguo, las de la Policía Nacional. La Policía local las tiene de media gala, pero estas son de gran gala. Muy bonito este comienzo del cortejo. Son las 7 de la tarde, menos 5 minutos, y como me acaba de recordar con acierto nuestro brillante realizador en la jornada de hoy, en toda la Semana Santa, Fran Viñuela, llega el momento de que ustedes descubran que esto lo pueden escuchar gratis porque hay abundantes patrocinadores, como corresponde aquí en COPE.
Todos los héroes tienen algo en común: la figura de un auténtico maestro. Estudia tus oposiciones a Guardia Civil en Academia Teba con el referente a nivel nacional, don Juan José Álamo Morante. AcademiaTeba.es. Los mejores resultados desde hace más de 20 años.
¿Quieres disfrutar de los mejores aceites de oliva de Granada? Entra en amargaypica.com, compra 2 latas de Conde de Benalúa de 5 litros y llévate gratis una selección de nuestros aceites de oliva virgen extra. Recuerda, amargaypica.com.
¿Sabías que puedes obtener ciertas ventajas fiscales dependiendo del año en el cual compraras la vivienda? Sí, esa que ahora vas a vender.
Asesórate durante todo el proceso con un economista colegiado, Colegio Profesional de Economistas de Granada.
Monaita Mulacén, el colegio que marca la diferencia. 50 años formando personas, 8.000 historias con un proyecto de vida. ¿Qué presente y futuro quieres regalarle a tus hijos? Los valores que buscas, la personalización que sueñas, la innovación que les prepara, los datos que lo avalan. Colegio Monaita Mulacén, líderes en resultados, líderes en educación. Abierto plazo de matrícula. Los Manueles marca un triple en Granada. Abre su nuevo restaurante junto al Palacio de Deportes en Torre de la Pólvora 20. La mejor gastronomía para después del partido o cuando quieras marcarte un triple de sabor. Los Manueles, siempre acertando.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Ven a Vegas del Genil y haz la ruta de las Alquerías. Conoce su patrimonio paisajístico, rural y tradicional. Historia viva de vegueños y vegueñas. Pasea por su vega, que engloban los municipios de Belicena, Burchil y Ambroz. Recorre el puente francés, visita sus secaderos y cortijos. Vegas del Genil te espera esta Semana Santa.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar Restaurante Casa El Sota. Bar Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
La Semana Santa en COPE Granada. Especial Cruz de Guía.
Ese sonido que están escuchando ustedes desde el fondo nos llega desde la Hermandad del Rescate. Le están cantando a nuestro Padre Jesús, conocido como el Señor de Granada, por el concepto, una oración hecha cante, oigámosla.
Tembló
¡Ahí se rompió el velo!
Impresionante ese sonido de la saeta que nos llega desde el rescate. Aquí está pasando en la calle Ángel Ganivet, que ya no es el principio de la carrera oficial. La muy ilustre y comendadora hermandad sacramental de Santa María, Madre de Dios y cofradía de penitencia, la oración de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos y María Santísima de la Amargura, que tiene un comienzo de procesión realmente extraordinario, con su antigua cruz de guía en tarasea de los años 40, recientemente recuperada. Luego, el guión que señala que estamos en el año de la esperanza, así ha sido declarado por su santidad el Papa. A continuación, un tramo de infantes, pero con la cara cubierta. Y luego, un tramo que me ha sobrecogido y me ha emocionado. Un montón de mamás vestidas de negro, haciendo estación de penitencia, pero en fila, con sus niños en el carrito. Rocío, a mí se me saltan las lágrimas con estas mamás, que es un grupo bien nutrido, yo calculo que unas 20 madres que llevan a sus niños en el carro.
Sí, Jorge, el grupo de lo que llamamos el corralito, que después lo acompaña pues niños de un poquito más edad, llevan pues este principio de madre en fila con los carritos. La verdad que algo que lo que comúnmente llamamos, pues bueno, el monoparental, incorporarlo no solamente en lo laboral, sino también en las hermandades, llama mucho la atención.
Eso del monoparental, incorporarlo, ¿qué significa? Significa que las mamás llevan a sus niños a la procesión y los están enseñando ya a ser cofrades, los llevan en el carrito. También hay papás que van en el corralito cuidando a los niños, que ya son más grandecitos y van andando. Bueno, ahora de la mano de Masagra, que saben ustedes es naturalmente agua, vamos a reubicar, o a ubicar, aquí lo que hacemos es ubicar, no lo volvemos a ubicar, a las hermandades de la jornada. Tendemos al huerto con la cruz de guía, en estos momentos ya en la Puerta Real de España, el final del cortejo terminando de pasar por la carrera de la Virgen, donde nos vemos ahora para que nos cuenten qué es lo que está pasando por allí. Adrián Castro, ¿qué estás viendo ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo la cruz de guía en plata de la Cofradía del Trabajo se encuentra justo frente a mí, justo a las puertas de la Basílica de la Virgen de la Angustia, mientras de fondo escuchamos a la banda de San Isidro de Armilla interpretando Sevilla Cofradiera, mientras la Virgen de la Amargura sigue avanzando poco a poco por esta carrera de la Virgen. Por ahora esta entrada en Ganivet parece que va en Ganivet, en la carrera de la Virgen, parece que va sin ningún tipo de retraso, debido a que la Hermandad del Trabajo debía hacer su entrada a las 7 de la tarde, por lo cual mientras aún sonaban esas campanas interpretando el himno de nuestra patrona, entraba esta cruz de guía en la carrera.
Fantástico, muchas gracias. Con ese sonido tan brillante que hemos escuchado al principio de la banda de música, vamos a ubicar a la Hermandad del Rescate con la que va Antonio Ortega. Antonio, ¿dónde está en estos momentos la hermandad de la parroquia de la Magdalena, de Santa María Magdalena?
Ahora mismo está el Cristo parado, acaba de descender el paso entre la calle San Miguel Arta y la calle Cruz. Acaba de parar ahora mismo el Cristo a descansar un poquito los costaleros y a seguir con la marcha de esta hermandad.
Nos queda por ubicar a la hermandad de los Dolores. A ella se ha acercado nuestra compañera, que antes la teníamos por aquí, por la carrera oficial, Cristina Olmo, a ver si ha dado tiempo a llegar hasta la Hermandad de los Dolores. Cristina, adelante, ¿por dónde va esta cofradía? Pues en un momento contactamos con ella. Recuerden que la Hermandad de los Dolores salió de la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo a las 5:15 de la tarde, que va a ser la tercera que discurra por la carrera oficial, y en estos momentos debe estar aproximadamente a la altura de Plaza Nueva. Toda esta información llega a ustedes gracias a Emasagra, naturalmente, el agua de Granada, Emasagra. Y ahora, en esta sintonía de la cadena COPE desde Granada, vamos a contarles asuntos que también son importantes. Miren que es interesante conocer qué pasa en las calles, cómo está el tiempo, por dónde discurren las hermandades, cómo van los estrenos, cuál es la brillantez de nuestros desfiles profesionales. Eso es muy importante. pero también es muy importante animarnos para consumir y que la industria continúe adelante y que todos pues tengamos una mejor economía. Y quién sabe si alguno de estos anuncios que vienen ahora le pueden solucionar un problema. A lo mejor es algo que necesite usted. Esta es la sintonía de la cadena COPE desde Granada a su servicio.
Cuando sus calles se llenan de gente, cuando cada rincón huele a incienso, cuando los tambores y cornetas impregnan la ciudad y cuando el jueves a las 12 de la noche se hace el silencio, es que estás viviendo la inolvidable Semana Santa de Granada. Ayuntamiento de Granada.
¿Quieres disfrutar de los mejores aceites de oliva de Granada? Entra en amargaypica.com, compra dos latas de Conde de Benalúa de 5 litros y llévate gratis una selección de nuestros aceites de oliva virgen extra. Recuerda, amargaypica.com.
Hola, me alegro, buenos días. Qué rico este café Sol y Crema. Esta variedad de diferentes orígenes de mi gran amigo, el maestro tostador Damián Carmona. Café Sol y Crema, mi pequeño lujo de cada mañana.
Calidad, precio y hasta 3 años de garantía en concesionario oficial. Framacar. Ven a visitar la mejor selección de vehículos de primeras marcas. Conoce nuestro sistema de financiación sin entrada hasta en 10 años. Framacar. Más de 25 años a tu servicio con la experiencia y la confianza de los mejores profesionales. Framacar. No te conformes. Mereces mucho más.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
En Excatrans Velasco somos expertos en excavaciones y movimientos de tierras, trabajando siempre con eficacia y precisión. Realizamos desbroces, demoliciones, retiradas de escombros, suministros de áridos y transportes especializados con cisterna, góndola y bañera, colaborando con grandes empresas del sector de la construcción. Información y contacto en excatrans.com. ¿Empezamos?
La Semana Santa en COPE Granada, especial Cruz de Guía.
Las 7 de la tarde y 7 minutos con la Hermandad del Trabajo se encuentran nuestros compañeros Lucía Serrano y Javier Fernández de los Ríos. Hemos escuchado cómo su cruz de guía estaba ya por la carrera de la Virgen. Ellos se encuentran en el interior del cortejo, exactamente donde estáis. Lucía, Javier.
Muy buenas tardes, Jorge. Pues estamos aquí justo delante del palio de María Santísima de la Luz, que está disponiendo a cruzar esos últimos metros del barrio del Zaidín en su encuentro a llegar a la carrera oficial, ya dispuesta a cruzar el puente romano.
El señor del trabajo prácticamente ya ha cruzado el puente romano y nos ha impresionado mucho el cortejo de mantillas que lleva a Nuestra Señora de la Luz, que ha sido impresionante. Y aquí estamos con una de las grandes devociones del Zaidín.
Ante nosotros ahora lo que pasa es una amplísima representación del cuerpo de la Policía Nacional. Cuando digo amplísima, estamos hablando de más de 50 agentes. Muchos de ellos son alumnos de la Academia de la Policía, que se encuentra en Ávila y se conocen popularmente como Tirillas, pero otros, por el uniforme que luce, ya son policías en ejercicio, incluso algunos de esos de los cuerpos especiales de operaciones, por la boina que lleva puesta sobre su cabeza. Los horarios se están cumpliendo con absoluta normalidad en la jornada de hoy. Estamos teniendo un día en el que se cumple aquella previsión meteorológica que ya en la sintonía COPE comentábamos a lo largo del mediodía en una entrevista precisamente con Mariano Sánchez Pantoja, la hermana mayor del huerto, según la cual cuando llegara la tarde no iba a haber grandes dificultades de carácter meteorológico y las cofradías iban a poder hacer todas con normalidad su estación de penitencia. Y eso es lo que está sucediendo y eso es lo que les estamos contando. Vámonos hasta la Hermandad del Rescate, la hermandad que salió de la parroquia de la Magdalena a las 5:15 y con la que se encuentra Antonio Ortega. ¿Por qué calle, Antonio?
Pues Jorge, ahora mismo uno de los momentos más bonitos que he visto y que veré en años, porque bueno, como he dicho, está barquito detenido justo en la frente de la calle Cruz. Un barco, se abre el barco, sale una persona mayor, se va a su capataz, José Luis Elfa, al llamador. Y esa llamada va por su señora, que el señor de rescate ya la ha llamado a su bendito reino. y había un momento que se ha puesto el señor, que está más o menos de la altura del paso, a un primero, y cara con cara, ese viudo, recogiendo el cariño del señor rescate. Ahora esas cosas salen en la hermandad de la calle, Jorge. Para esas cosas son. Y bueno, y ahora mismo, pues bueno, ya avanzando el señor de rescate, avanzando largo, arreglando el pasito por esta calle Cruz, acompañado musicalmente por su agrupación musical, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de Rescate, dirigida por David Jiménez, mientras que en el cortejo, amplísimo cortejo que lleva esta hermandad de rescate, muy, muy amplio, que abre calle la agrupación musical Nuestra Señora de la Paz de Ejido. Y bueno, y escuchamos también, pues bueno, cómo están calibrando el paso para que haya justo en medio este precioso y bellísimo paso del rescate entre entonces de caoba y plata.
El sonido desde la hermandad del rescate que nos trae Antonio Ortega, mientras que por aquí, por la calle Ángel Ganivet, siguen discurriendo los muchos policías nacionales que acompañan a la hermandad del Huerto, que es su hermano mayor honorario, el Cuerpo Nacional de Policía, porque también comparten algo, y es que en el paso del Huerto va el ángel confortador, y un ángel, el Santo Ángel Custodio, es el patrón de la policía. Vámonos hasta las puertas de la Basílica de la Virgen de las Angustias con Adrián Castro, en este comienzo de la carrera oficial. ¿Qué es lo que te está pareciendo a ti de ese... Es una oportunidad magnífica para verla en el palco de transmisiones de COPE junto a la Basílica de la Virgen de las Angustias. ¿Cuál es tu opinión una vez que ya hemos estrenado la carrera oficial, Adrián?
Pues mira, personalmente, además como un cofrade del Domingo de Ramos, ya que yo puedo realizar mi estación de penitencia, como hermano personalmente, esos tramos nuevos que se han incluido tanto en la carrera de la Virgen como ese paso por Puerta Real hacia Mesones, personalmente no me han terminado de convencer. Creo que estéticamente es cierto que la carrera de la Virgen es un entorno bastante favorable para el paso de hermandades, pero esos palcos que se han instalado creo que no están a la altura del lugar en el que se encuentran. Además de que ciertas zonas de cruces de personas, los puntos donde han puesto las igualas de costaleros, que son de muy complejo acceso para estos, pues creo que no se ha realizado de la forma más correcta y más oportuna para el paso de las cofradías de nuestra ciudad.
Muchísimas gracias, Adrián. Luego volvemos contigo, que hay muchas más cosas que comentar con Adrián de la jornada de ayer, porque parece que algún incidente pudo producirse con el vocal de horarios e itinerarios de la Federación de Cofradías. Pero en estos momentos tenemos comunicación con el alcalde de Maracena, Carlos Porcel, que nos atiende en una jornada que es especialmente significativa en la localidad de Maracena, la que todos conocemos, la celebración de la procesión de la Virgen de los Dolores, que es la patrona del pueblo, precisamente en el Viernes de Dolores. Pero hay más acontecimientos cofrades en Maracena y Granada, no solo en la capital, también es la provincia, como ya hemos hablado en más una ocasión hoy mismo en este programa, en este especial Cruz de Guía. Carlos Porcel, alcalde de Maracena, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué sucede hoy exactamente? Lo voy a saltar como si fuera nuestro reportero, nuestro enviado especial a Maracena. ¿Hay algo, alguna procesión, algo que debamos destacar en esta localidad metropolitana?
Bueno, hoy es el lunes de Dolores en Granada, ¿no? Y es verdad que la colaboración entre la hermandad de los Dolores de Maracena y de Granada es muy estrecha, pero la verdad es que lo único que vinimos es a apoyar y a colaborar, ¿no? Lo máximo posible en este lunes santo, y sobre todo con todos los recuerdos que nos vienen del Viernes de Dolores, que fue un éxito rotundo, ¿no? Porque ha sido la procesión más numerosa de lo que viene dado desde los últimos 20 años en Maracena. La verdad que estamos muy, muy, muy contentos.
Muy bien. Entiendo que hay un grupo importante de hermanos de la Cofradía de los Dolores de Maracena que están hoy participando con la Hermandad de los Dolores de Granada en la procesión del Lunes Santo. El Viernes de Dolores es el día grande en las solemnidades de carácter procesional de Maracena, y me ha dicho que se ha batido el récord. No sé si, como en otros lugares, fundamentalmente debido a la participación de la gente joven, alcalde.
Sí, sí, la verdad que nos hemos quedado muy, muy sorprendidos, y hablando con la hermandad, porque fueron más de 500 personas en el cortejo los que acompañaron a nuestra patrona el viernes pasado, y también es verdad que la policía local, que fue la policía local, nos dijo que el viernes hubo una diferencia, ¿no? El metro normalmente en Semana Santa se llena de maraceneros, ¿no?, que van a disfrutar de la Semana Santa granadina, y el viernes por primera vez vimos un metro muy lleno de tanto de gente de Granada como de otros lugares, donde vinieron a disfrutar de nuestra procesión, incluido también hermandades de Granada, como es la de la de los gitanos o también la hermandad de la angustia de otros municipios. La verdad es que estamos muy, muy, muy contentos y lo que queremos es que esta Semana Santa, que es verdad que siempre el pistoletazo de salida será el Domingo de Ramos, pues que en Granada sea el Viernes de Dolores con la procesión de Maracena.
Pues mire, ya mucha gente me lo decía, el Viernes de Dolores hay diferentes procesiones, estábamos hablando antes de la de Loja y demás, y muchos me decían, a Maracena, que hay metro, y por eso se llenó el metro, porque hubo mucha gente que de diferentes puntos, aprovechando ese extraordinario medio de transporte, pues se acercó a inaugurar la Semana Santa en Maracena con su antigua hermandad de la Virgen de los Dolores. ¿Algún acontecimiento más destacado, cofrade, durante el resto de la Semana Santa en Maracena, Carlos?
Bueno, aparte de ayer de la procesión lógica, ¿no?, que hay de las palmeras en Domingo de Ramos, el sábado tuvimos en la parroquia también un concierto con el coro Ciudad de Granada. Y el Jueves Santo, pues como es tradición también, se va a desarrollar el Via Crucis, organizado también tanto con la parroquia como con la propia hermandad.
Pues me quedo con una idea. Usted la ha propuesto, que a partir de ahora podamos comenzar las semanas Viernes de Dolores en Maracena. Alcalde, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE. Un abrazo y hasta ahora.
Pues muchas gracias y que vaya todo muy bien.
Está pasando el paso de la oración en el huerto. Voy a pedirle a Rocío Ortiz que ella sea el que nos lo describa. Pero yo antes te digo, Rocío, que cuando esta mañana lo he visto me he quedado prendado por el friso de rosas rojas abiertas como puños a punto de reventar, que le dan una belleza extraordinaria. Me ha dicho el hermano mayor que es la primera vez que sale en Semana Santa y que cuando se ha utilizado esta flor ha sido solo una vez, cuando se celebró el Congreso Nacional de Hermandades de la Amargura. Esa es la única vez que se ha utilizado.
Bueno, magnífico la puesta en escena que ha tenido la hermandad y cómo también ha ido mejorando con el paso del tiempo y de los años. No solamente con eso, sino también fíjate el detalle que tiene el señor en su mano derecha, esa rosa también que simula pues la sangre derramada convertida en flor, ¿no? Qué maravilla y además cómo suena esta banda del Despojado.
Sus cascos de plumas blancas que van moviéndose al aire de Granada, que antes era intenso, ahora ha bajado un poquito la intensidad del aire y suenan de maravilla. La oración en el huerto, una escultura, un grupo escultórico de Domingos Sánchez Mesa, un escultor granadino que bebe, Rocío, de la más pura escuela de nuestra escultura.
Sí.
Algunos lo llamaban el último gran imaginero, luego ha habido muchos
más. Yo creo que el último será Zúñiga.
Pero es que sigue habiendo imaginero, me estoy acordando de Ángel Acerco, o sea, la escuela granadina, ha muerto Pablo Fernández Hurtado.
Exactamente.
Algunos pensaron que con él iba a morir la escuela.
Yo creo que no, y gracias a Dios que tenemos buenos escultores, buenos imagineros ahora mismo, de que está viviendo de esa fuente, se inspira en el pasado para hacerlo presente también con las nuevas influencias también.
Hay una cosa en la que tú y yo coincidimos. Posiblemente el más grande del siglo XX fue Aurelio
López Azautre.
Claro que sí.
Y haciendo hombre la concha.
Bueno, fíjate, con permiso de Domingo Sánchez, que hemos tenido en el siglo XX magníficos imagineros, me acuerdo de toda la familia Barbero. Pero el más original, el que rompió cánones, fue Aurelio López Azautre.
Con la concha partió el morde y se quedó la impresión más fidedigna de esa impresión de la belleza. Sola es la belleza y la angustia. Bien. Es lo que representa la concha.
Pues miren, Aurelio López Azautre comenzó su ciclo de Dolorosa haciendo algo clásico, 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 con la Hermandad de los Dolores, que le encargó una escultura, porque la que ellos procesionaban era propiedad de la familia Gómez de los Cortinas, y ya no se la prestaron para todas las procesiones. Empezó a haber ahí de dificultades para que le cedieran la imagen, y dijeron, pues le encargamos una a Aurelio López Azustre. Y menudo debut tuvo Aurelio López Azustre, porque en la Virgen de los Dolores, que ya está viendo Cristina Olmo, se resume en el siglo XX toda la esencia de la Dolorosa granadina. Vamos a la Hermandad de los Dolores con Cristina Olmo. ¿Dónde estás ahora mismo, compañera?
Muy buenas tardes y feliz Lunes Santo a todos los oyentes. Pues mira, ahora mismo estoy justo al final de la calle San Matías, en la esquina con la Cuesta del Progreso. Y bueno, aquí estoy viendo una imagen, porque estoy delante de la Dolorosa, de la Virgen de los Dolores. Pero es que de fondo en Ganivet estáis vosotros viendo ahora mismo al huerto. Y ha habido un momento en el que se han fundido las dos bandas, la de Jesús Despojado con la de la Virgen de los Dolores. La verdad que ha sido un momento pues único que nos está dejando esta nueva Semana Santa con estos nuevos recorridos. Y la verdad que muy bonito. Y justo ahora mismo pues están aquí, que acaban de hacer el relevo de los hermanos costaleros, y están justo encendiendo toda la candelería para que ya comience, en breve llegue a Ganivet con toda su candelería encendida. Y bueno, de comentaros que las velas, para que si en algún momento en los cirios alguien tiene la oportunidad de nuestros oyentes de salir a la calle, o luego cualquiera de nosotros podemos ir a la calle a verlo, pues fijaros en sus cirios, porque seis de ellos pues tienen una representación de cada una de las dolorosas, siendo la séptima pues la propia Virgen de los Dolores. Pero este año, con el aniversario del centenario del rescate, pues también uno de sus cirios tiene la imagen del rescate con los 100 años, no voy a decir dónde, porque como ya os digo, cuando podáis, si tenéis la oportunidad, lo buscáis. También han puesto otro cirio en honor al 475 aniversario de la muerte de San Juan de Dios. Y por supuesto también, pues como llevamos todos los días comentando, que ahora todas las hermandades llevan al inicio de su representación un estandarte en honor al año jubilar de la Esperanza, pues también han querido tener ese detalle con uno de los cirios, que también va en honor a ese año jubilar de la Esperanza. Aquí continúan encendiendo toda la candelería, mientras de fondo lo que se escucha, no sé si lo capta nuestro micrófono, es la banda de Jesús Despojado, que va acompañando al huerto. Y pues sí, nada, Jorge, yo si quieres... Sí. No sé si, mira, si podéis giraros un poco, seguro que veréis ahora mismo aquí parada a los Dolores. Si os giráis
a la izquierda, en la plaza.
Sí, claro.
En la Mariana, por ahí vas
sí,
tú.
En la plaza.
Ahora el recorrido que tiene por las callejuelas del barrio de la Virgen es una auténtica maravilla. Luego lo vemos contigo.
Sí.
Está con nosotros Juanjo Ibáñez, concejal del Ayuntamiento de Granada. Eso pasa hoy a un segundo plano porque él es fundamentalmente cofrade. Un día dejará de ser concejal, pero siempre será cofrade. Juanjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes. De la misma manera que siempre seré concejal a pesar de haber sido siempre seré cofrade a pesar de haber sido concejal.
Bueno,
nací cofrade, siempre cuento lo mismo. Si es que mi padre me dio de alta en los favores antes que en el registro civil.
Pues ya que estamos con un cofrade, ¿y qué te parece la nueva carrera oficial? Entramos directamente a matar.
Uah. A ver, tengo sensaciones encontradas, ¿eh? Yo entiendo que esta es la primera vez y hay que valorar muchas cosas, pero tengo sensaciones encontradas que me preocupan especialmente desde el punto de vista de la accesibilidad, de cómo pueden disfrutar de la Semana Santa las personas que tienen una movilidad reducida.
Eso es muy importante.
En Ganivet eso ya lo teníamos medianamente resuelto. No tengo tan claro que se haya resuelto en la carrera de la Virgen.
¿Cómo se ha resuelto en Ganivet? Hay espacios acotados.
Y además, si te fijas, en caso de que se pueda producir algún incidente, pueden entrar por detrás, con escaleras a los palcos, y hay pasillos. Lo que yo no sé, porque tengo que verlo todavía, pero por lo que me cuentan, no mucho, no sé si en los palcos de la calle Herrera de la Virgen se puede entrar por detrás.
No, y ayer se lo reclamamos a Ángel Aguilera, aunque él solo es el responsable de la empresa, que monta, y dice, pues por lo menos se han llenado bien, no sé cómo se han desalojado, pero yo le reclamaba, en nombre de lo que están pidiendo muchos granadinos, que se pueda entrar por detrás, porque no solo es entrar, es salir para una urgencia en un momento determinado sin tener que interrumpir el cortejo.
Te voy a poner un ejemplo. Si a una persona en el transcurso del cortejo del Huerto de los Olivos, que es lo que tenemos ahora mismo delante, en la carrera de la Virgen, le da un vaído y necesita una atención médica, ¿por dónde pasa la ambulancia? ¿Tiene la anchura, la carrera de la Virgen, suficiente para que pase una ambulancia?
Un camión se ha caído.
Bueno, yo pregunto, ¿tiene?
Sí.
¿Por dónde acceden el personal sanitario de emergencia? Tienen que atravesar todo el cortejo para... Aquí en Ganivet lo tenemos resuelto. En Ganivet se puede entrar por detrás y lo tenemos resuelto. Entonces, esos detalles creo que no han pesado lo suficiente, pero hay que dejar pasar esta semana. Y luego hay una cosa que pasó ayer, Domingo de Ramos, que donde se produjo una congestión muy grande en Colón con el paso de la Hermandad de la Borriquilla y de la Santa Cena. Eso provocó que mucha gente, buscando salidas hacia otros espacios, no pudiendo bajar por Reyes Católicos porque estaba bajando la Hermandad de la Borriquilla, bajaran por la calle Gozo y por la calle Escudo del Carmen, que tienen escaleras. Padres y madres con carritos en brazos, vale, personas con movilidad reducida, ¿qué hacemos?
Pero es que también una mamá con un carrito, si va sola, ¿qué hace con el carro?
Pues o sea, no, como tú mismo
cañón. O una persona con muleta.
Entonces, yo creo que esos detalles no se han cuidado en exceso, de la misma manera que la calle Ganivet, perdón, que la calle Mesones. La calle Mesones tiene también una serie de problemas que no se han cuidado. Entonces, yo entiendo que esto ha tenido que pasar por los controles municipales pertinentes, porque si no, no se podría haber dado la licencia. Sin plan de accesibilidad y sin un plan de evacuación suficientemente aprobado y con todas las garantías. Pero claro, la caridad de la Virgen me cuesta verlo.
Mira, a mí hay una cosa que me cuesta mucho trabajo ver. Estoy con un cofrade y por tanto vamos. Mira el giro que hacen cuando vienen desde la Plaza La Mariana Pineda. Se meten hacia la cuesta del Progreso y es como si hubiera una farola en medio y tuvieran que circular.
Una rotonda, hay una rotonda,
sí,
ahí.
Pero yo
invisible.
He ido a ver si había algún obstáculo. ¿Por qué no entran directamente? Es que dan una vuelta muy rara.
Es raro, eso es cuestión ya también de los diputados. Pero bueno, este giro lo llevan haciendo toda la vida. No. Las hermandades vienen entrando por la Plaza,
sí,
de la Mariana.
Pero giran sin rotonda imaginaria. Ahora, claro, es que están girando como si hubiera.
Es raro.
Mira. Este movimiento tan raro que estamos viendo es como si hubieran colocado al principio de la calle Ganemet una rotonda, las hermandades esquivan no sé qué, dan una vuelta muy rara y comienzan a organizarse. ¡Qué cosa más extraña!
Pues sí, mira, sí, junto a lo que está diciendo Juanjo, que además ese tramo de palco se puede mover porque tiene ruedas, la cuestión se soluciona echando el palco hacia adelante, dejas pasar a la hermandad que está por detrás ahora mismo y justamente si hay algún problema de enfermedad o lo que sea, una
ambulancia
puede pasar perfectamente, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Hay un giro ahí muy extraño, imaginario, que además está haciendo que el hermano se dé otro paseo tontamente.
Eso tiene que tener alguna explicación porque lo están haciendo todas las hermandades. Pero es que es como, raro, si hubiera una farola, un hito, una rotonda, tú lo has dicho bien claro, y todo el mundo hace una rotonda que no existe.
es raro, pero insisto, que se haga aquí, que es donde precisamente se lleva haciendo toda la vida, las hermandades que han venido del Faidín han hecho esto, ¿no? Las que veníamos, sí, del centro. Bueno, mira, ya nos encontramos la Virgen de los Dolores.
La tenemos justo enfrente, ¿eh?, ahora, porque está descendiendo desde la calle San Matías, uh-huh, hacia la Plaza Mariana Pineda. ¿Vas a hacer alguna estación de penitencia?
Sí, sí, como viene siendo habitual en los últimos años, saldré el miércoles santo en el Nazareno y ahí estaré haciendo mi estación de penitencia y, bueno, mi hija también, mi mujer, en fin, ahí estaremos, los tres.
¿Alguna propuesta puedes hacer como concejal o en la oposición? En la oposición se puede hacer muchas propuestas.
De hecho, nos caracterizamos por hacerlas. No sé si has visto hoy que hemos pedido algo que sé, venga, que lo tienes en tu cabeza, y es que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico tenga capital en Granada, tenga sede en Granada. Ah. Hoy lo hemos dicho ante los medios de comunicación, hemos salido Paco Cuenca y un servidor a pedirlo, a que la Junta de Andalucía tenga la sensibilidad con Granada que Granada merece.
Somos muchos los granadinos que estamos pidiendo eso. ¿Y qué curso sigue? ¿Te vais a presentar alguna moción?
Sí, vamos a intentar llevarlo al Parlamento Andaluz. Estamos con nuestros compañeros del grupo parlamentario para que se pueda debatir en el Parlamento Andaluz, puesto que no deja de ser una competencia autonómica.
Y supongo que todos los grupos lo apoyarán unánimemente.
Sería lo deseable, querido Jorge.
Sorpresa.
Sería lo deseable.
Es que lo hemos solicitado, además, Rocío y yo hemos hablado mucho que hace falta una sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico aquí en Granada, que tendría muchísimo trabajo.
Hombre, contando de que tenemos aquí una de las universidades más importantes de España, donde se forman personas en Bellas Artes, en restauración, en historia del arte, el Instituto del Patrimonio Andaluz, de la parte, por lo menos occidental, que menos, que está
la oriental,
en Granada.
La oriental.
Estoy hoy con
que
los puntos
que haya dos institutos, uno para la zona oriental y otro para la occidental. Ahora te voy a hacer una jugada, Juanjo.
Venga, dispara.
También has sido periodista y eso también deja una huella indeleble. Lo serás de por vida.
También.
Nunca has hecho una retransmisión para la COPE.
¿Es verdad?
Pues nunca. Está llegando la Virgen de la Amargura. Cuéntese a los oyentes de COPE cómo llega la titular Mariana de la Cofradía del Huerto. Yo me callo y te dejo hablar.
Pues ahí llega el paso de palio de la Virgen de la Amargura, con ese color azul amargura, que es el que preside a esta corporación del Lunes Santo, que nos llega desde el barrio del Realejo. Y le pido a nuestros oyentes que, si tienen la posibilidad de verlo en algún momento, se fijen en los varales del paso de palio, que son el gran estreno de la hermandad de este año. Ella viene poderosísima, viene guapísima, viene como es. Es la Reina de la Amargura, esa imagen que inspiró a Enrique Morente hace algunos años en cantándole aquella saeta tan especial con su hija Estrella en el patio de las Comendadoras. Acaba de hacer esa variación magnífica, esa izquierda adelante, esa derecha atrás, y acaba de entrar ya en la calle Ganivet, a las órdenes de Dionisio Martínez, un veterano capataz ya de nuestra ciudad, que viene acompañado por sus dos hijos al frente de este paso de palio, que de una manera elegantísima, de costero a costero, apenas se mueven las bambalinas, apenas se mueven las caídas, llega aquí, a nuestra posición, a la posición de COPE Granada, donde nosotros también hacemos hoy y en este momento estación de penitencia ante ella, ante la Virgen de la Amargura, embajadora del Realejo. Acompañada por los sones de la banda de Armilla, entra elegante como lo que es, como esta señora de las Comendadoras, en este preciosísimo paso de palio, que es una joyita, un cofre, que nos recuerda un poquito a la Catedral de Santiago en su llamador, las conchas del peregrino en sus varales, y esas copas que nos recuerdan también en el remate del paso de palio, esa perfección de la que nos hablaba el padre Iniesta en su pregón, que es un paso de palio, un ajuar, un lugar, una oficina donde la Virgen nos atiende, y así nos atiende.
Pues ya lo han escuchado ustedes, Juanjo Ibáñez no ha perdido la capacidad de locutar, de narrar. Cuando dejes de ser concejala, aquí te tenemos, ¿eh?
Será un placer. Ya sabes tú que la radio tampoco desengancha, oh. Y es algo que echamos mucho de menos.
La radio engancha, que no sé cómo puedo vivir sin ella.